Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Las estrellas vuelco el cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este viernes. Ya es viernes social, es fin de la semana de trabajo. Y ya quizás podemos todos tomarnos un descansito sábado y domingo. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Cuba. Espero que estén mejor, que las cosas vayan avanzando y que, bueno, que en el fin de semana se vayan resolviendo las cosas que quedaron y que han pasado después de este famoso Irma. Yo creo que ese nombre lo vamos a quitar.
No, es que lo quitan.
Sí, lo no, quitan, lo vamos a quitar, sí. Quitar de la vida.
Lo van a quitar.
Ay, chica, hay tantas Irma.
Sí, pero que nadie le ponga Irma a una niña por ahora.
Ayer yo estaba mirando en la televisión, tú sabes que pusieron la foto de un matrimonio de dos viejitos, uno de ciento y pico de años y ella de noventa y pico.
Irma y
Harvey.
Ah, Irma y Harvey como los dos huracanes.
Como los dos huracanes. Y se veían tan apacibles los pobres viejos. Imagínate. Con esos nombres.
Bueno, chica, hubo un huracán Michelle.
También.
Eso no tiene nada que ver con nada.
Ay, hasta
nada.
Ahora ninguno se llamaba ni Vicky ni Victoria.
En algún momento,
mira. ¿Tú crees que haya uno que se llame Exilda?
Como mi nombre es único, no va a haber
Exilda. Y tú eres B. Estás al final del alfabeto, yo no creo que vamos a tener, no queremos un año con tantos huracanes.
Yo estaré al final de la cola, pero ya lo dice la Biblia, los últimos seremos los primeros. Bueno, a mi gente de Cuba, ánimo, a levantar el espíritu, es verdad que han pasado momentos terribles, hay mucha gente que lo ha perdido todo, no se acaban de solucionar las cosas, pero lo último que uno puede perder es la esperanza, la fe. Y amiga, piense, no se perdió la vida, así que para adelante, que los cubanos tenemos tremenda fuerza.
Bueno, buenos días a Victoria Ruiz Labrit. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y de nuevo, nuestros micrófonos están abiertos para que ustedes nos llamen, nos comenten, nos cuenten. Nos pueden llamar con cobro revertido. Nosotras pagamos la llamada al 305-437-7350. 305-437-7350. Y también el correo electrónico está disponible, si eso es más fácil para ustedes, que es convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Y bueno, vamos a hablar hoy, como dijo Vicky, fuerza y ánimo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la salud mental, cómo manejar el estrés en estos tiempos de huracán. Y los efectos del huracán van a permanecer por mucho tiempo. Okay. Los resultados de ese trauma se pueden reflejar aún en aquellos que no fueron directamente afectados por el desastre. Es común que las personas que han experimentado situaciones traumáticas tengan expresiones emocionales fuertes. Comprender las reacciones a estos eventos anormales puede ayudarle de forma efectiva a confrontar sus sentimientos, pensamientos y conductas y llevarlo por el camino de la recuperación. Entonces, ¿cómo puedo ayudarme yo y ayudar a mi familia? Bueno, muchas personas poseen las destrezas y la capacidad para reaccionar y recuperarse por sí mismas en un tiempo razonable. También existe un número de pasos que usted puede tomar tras un desastre natural para ayudar a restaurar el bienestar emocional y la sensación de control. La primera recomendación de los psicólogos, esto viene de la página de la Asociación Americana de Psicología, es permitirse tiempo para sanar. Anticipe que este será un tiempo difícil en su vida. Permítase un tiempo de duelo por las pérdidas que usted ha experimentado. Trate de ser paciente con los cambios que perciba en su estado emocional. La segunda recomendación es pida apoyo a las personas que se interesan por usted, que escuchan, que tratan de comprender su situación. Tenga en mente que su red de apoyo normal puede haberse debilitado si aquellos que son cercanos a usted también están pasando un trauma, tiempos difíciles, etc. La tercera recomendación es comunique su experiencia de cualquier manera que sea confortable para usted. Por ejemplo, hablando con familiares o amigos cercanos. O sea, saque todo eso que usted tiene por dentro, ¿no? Comuníquese, hable. Adopte conductas saludables para incrementar su habilidad para enfrentar el estrés. Yo sé que es difícil, trate de descansar, trate de alimentarse lo mejor posible, evite el alcohol, evite las drogas. Establezca o reestablezca sus rutinas. Esto puede ser especialmente importante cuando la rutina diaria normal ha sido alterada. Incluso si usted está en un albergue y no está en capacidad de regresar a su casa, trate de establecer rutinas que lo conforten. Un punto bien importante, ayude a otros. Ayudar a otros, aunque usted mismo se encuentre en tiempos de adversidad, le puede dar a usted una sensación de control y le puede ayudar a sentirse mejor acerca de usted mismo. Y si es posible, evite tomar grandes decisiones. Cambiar de trabajo, divorciarse, cualquier decisión grande, no las tome ahora porque usted está bajo estrés y este no es el momento. Usted no va a estar pensando con mente clara. Ahora, ¿cuándo usted debe buscar ayuda profesional? Bueno, hay muchas personas usando su propia red de apoyo que son capaces de enfrentar eficazmente las demandas físicas y emocionales que acompañan a un desastre natural. Sin embargo, es común encontrar que algunos serios problemas persisten y que estos pueden continuar interfiriendo con su rutina diaria. Por ejemplo, algunas personas pueden sentir un nerviosismo abrumador o una tristeza constante que afecta su regreso al trabajo, sus relaciones interpersonales. Personas con reacciones prolongadas que obstaculizan su funcionamiento diario deben consultar a un profesional de la salud entrenado y experimentado. Psicólogos y otros proveedores de salud mental apropiados pueden ayudar a educar a las personas acerca de las reacciones comunes al estrés extremo. Estos profesionales trabajan con personas afectadas por trauma y le van a ayudar a encontrar formas constructivas de lidiar con el impacto emocional. En los niños, y después vamos a hablar de los adultos mayores, en los niños, los estallidos emocionales continuos y agresivos, problemas en la escuela, la preocupación por el evento traumático, aislamiento continuo y extremo, otras señales de ansiedad o dificultades emocionales intensas apuntan a la necesidad de buscar una ayuda profesional. Un profesional calificado en salud mental, un psicólogo, pero para niños, ¿verdad?, puede ayudar a los niños y también a los papás a comprender y lidiar con los pensamientos, los sentimientos y las conductas que se desarrollan como resultado del trauma. No se extrañe que su niño, después de este huracán, por un tiempito, quizás empiece, esté más sensible, esté portándose mal, esté teniendo reacciones fuertes, porque ese niño está bajo estrés. Usted se puede sentar y puede conversar con él, ayudarlo a sacar sus sentimientos, hablar de sus miedos, pero ya si eso se va prolongando, entonces ya es hora de buscar a un psicólogo. Ahora, vamos a ayudar a las personas mayores a afrontar este problema.
Bueno, con las personas mayores sabemos que el estrés en los adultos de esa edad pueden tener distintas causas: padecer de una enfermedad crónica, la pérdida de un cónyuge, el retiro de una vida productiva porque se jubilaron, pero en el cambio de una dinámica familiar después de un evento como este, que ha sido un huracán muy fuerte, les afecta directamente porque se sienten impotentes ante las situaciones que se han creado en el hogar. Ante las pérdidas materiales, los ancianos hacen siempre un recuento de sus vidas. A partir ya de los 70 años, el ser humano comienza a cerrar ciclos en nuestras vidas, a integrar todo en un recuento coherente, dándole a esto significado al ver que sus cosas personales, obtenidas con sacrificio muchas veces, se han perdido, y eso les afecta más que a los demás miembros del hogar, porque ellos se sienten que están al final de la vida, al final del camino. Pese a que la muerte todavía se encuentra lejos, los adultos mayores se preparan para ella. Se considera que su propia vida ha tenido sentido y la crisis será superada con éxito, o de lo contrario, esa persona entrará en una etapa de desesperación, de angustia, por sentir que desperdiciaron oportunidades en su vida y temor a las pérdidas que se han presentado y que tienen miedo de que no van a poder conseguir. Yo creo que en Cuba esto tanto se da en los adultos mayores como los adultos responsables de un hogar. Porque la pérdida, por ejemplo, de un colchón, ¿cuánto representa para una familia?
De una olla.
Así mismo. El sueño es una actividad que se ve afectada a medida que avanzamos con la edad. Pasando ya de los 60, dormimos menos. Y aunque los requerimientos son menores, las personas adultas pueden estar en desesperación y estrés y llegar a no poder dormir nada. Dentro de las alternativas disponibles para tratar el insomnio en los adultos mayores, se recomienda terapia, en mejor que la medicación, para corregir los patrones de sueño y los pensamientos negativos. Pero también hay síntomas que de momento, antes de empezar uno tomar la actitud de llevar al viejito de la casa al policlínico, tiene que saber que hay síntomas del estrés que pueden presentarse en ellos, como dolores de cabeza, dolores musculares, dolores en la espalda, indigestión, palpitaciones, dificultad para concentrarse, indecisiones, llanto, nerviosismo y ponerse irritable. Asimismo, el estrés puede empeorar la diabetes al cursar elevación de los niveles de glucosa, la presión arterial le sube y eleva el riesgo de agravar si tienen enfermedades cardiovasculares, si la padecen. Y algo que en muchos ya seguro que ustedes se están dando cuenta, amiga, si hay alguna persona ya de más de 70, esos abuelitos que están en la casa, que ustedes ven dando vueltas, es depresión. Si pasa importante la cosa, hay que pedir ayuda. Pero también hay estrategias fáciles para ayudarlo a manejar del estrés mientras estén en la casa y si no pueden salir de donde están. Hay que buscarle una actividad física, dependiendo de su condición, que pueda practicar pues en distintas formas. Darle tareas que le produzcan actividad física. También un entretenimiento que va a tener él es entreteniendo a los más pequeños, le da la posibilidad de disipar preocupaciones y le hace sentir útil. Lo fundamental a esos ancianitos, hay que hacer que en estos momentos se sientan útiles. Hay que trabajar en alguna problemática en particular, como su forma de mantenerse socialmente activo. Entonces, pues, ¿qué se hace? Se le da trabajo. Y si en la casa no hay niños, tal vez con un vecino, ayudando a la comunidad. Cualquier niño de la cuadra, que el abuelo de la casa, si no tiene los nietos cerca, pues tú le dices, ¿por qué no vas a ver la casa de la vecina? Y tranquilízale a los muchachos, ayuda.
Te voy a interrumpir porque tenemos una llamada.
A ver.
Bueno, vamos a conversar con Manuel Cuesta Morúa. Él es de activista de Arco Progresista y la plataforma Nuevo País y nos llama desde La Habana. Buenos días, Manuel.
Buenos días. Gracias por invitarme a un programa de mujeres. Eso debía ser más a menudo.
Te voy a tomar la palabra, Manuel Cuesta Morúa. ¿Cómo tú estás?
Ay, bueno, aquí bastante bien, ¿sabes? Trabajando y eso, y caminando La Habana, como se dice.
Bueno, en ese caminando La Habana, cuéntanos qué has visto.
Mira, mucho escombro, mucho malestar. Las situaciones límites, como pueden ser los ciclones, los huracanes, siempre ponen a prueba la capacidad de gobiernos, de autoridades. Y en este momento ellos como que han reaccionado a la mejora del tiempo. No estaban metidos en el medio del huracán, como cuentan toda la gente acá, para ayudar y acompañar a la gente, para activar los mecanismos que permitieran, una vez pasado las consecuencias inmediatas del huracán y de los elementos, como siempre sucede con eventos de la naturaleza o eventos naturales, pues responder inmediatamente, ¿no? Y aquí se ha revelado un poco esa incapacidad de las autoridades para responder a las necesidades de la gente, ¿no? Por ejemplo, donde vive mi madre, todavía ahí se acumulan árboles, ramas, basura, y es peligroso, sobre todo porque no tienen una dedicación especializada o personalizada, porque esa es una zona donde habitan muchas personas de la tercera edad, y estos acumulados de escombros se convierten en obstáculos, incluso para el paso, y corren peligro hasta de caerse, o de tropezar, o de tener o de sufrir algún accidente. Y eso es así en toda La Habana. De hecho, más o menos han reconocido, y por supuesto, como siempre hacen, se justifican. Pero en todo caso, ese es el panorama que yo he visto en mis recorridos por la ciudad.
¿Y acceso a comida, a agua?
El agua en los lugares habituales, eso sí, se ha restablecido.
Okay.
El agua, pero el acceso a la comida sí es complicado. Se ha perdido de los pocos alimentos e inventario que ellos suelen tener, pues han perdido mucho, y la gente pues está sufriendo este asunto, ¿no? Tienen problemas para acceder a alimentos. Incluso una vecina de unas personas que yo visitaba ayer, que nos visitó en la casa, decía que se encontraba en una situación inflacionaria absoluta, pues tenía dinero y no tenía donde comprar comida, ¿no?
Y siguen vendiéndole a los damnificados, Manuel, la comida esta que la gente ha criticado tanto, los precios en que se los están vendiendo.
A los puntos de venta.
Los mismos precios, exactamente, los mismos precios de venta. Ni siquiera, por lo pronto, hasta donde yo he visto, y aquí, por supuesto, es hasta donde yo he visto, por lo tanto, soy siempre riguroso con eso. No ha habido esa campaña que otras veces ellos activan, de que le van a vender a la gente, pues, a mitad de precio o a precio de costo los materiales para la reconstrucción de sus casas, ¿no? En algunos casos. Una vecina, en este caso no es una vecina, la madre de un activista que rápidamente tuvo que movilizarse para poder enviarle a su hermano en corralillo todo lo que pudiera encontrar en el desvance de su casa, en el lugar de su casa, para tratar de aliviar la situación del hermano en corralillo, porque hasta ayer al menos no se habían acercado a nadie de las autoridades. El hermano tiene 75 años, perdió toda la casa. Y ella, solidaridad sanguínea, rápidamente se activó y le envió cosas. Nosotros le dijimos que le íbamos a ayudar, sobre todo porque el hombre perdió hasta la ropa. Una persona a esa edad, comenzar a reconstruir su hábitat es complicado, ¿no?
Ven acá, ¿y cómo se mueve la gente de La Habana a Corralillo?
Bueno, eso sabes que este es el país de resolver. Y como es el país de resolver, pues aquí la gente en este caso apuesta a esa digamos, diligencias que se montan en un momento de urgencia, y entonces un amigo de un amigo va para Corralillo, ella se enteró, envió a un emisario para que le llevara todo lo que ella le había recopilado, y así es como la gente va resolviendo. Hay personas que todavía están varadas en otras provincias, porque bueno, restablecer el sistema de transporte interprovincial también tiene su problema. Obvio que muchas zonas están afectadas y también hay problemas con la distribución de la gasolina. Lo general es que esta gente, la gente se queja de que en otros huracanes o en otros eventos naturales como que había una mayor preparación. Y una mayor capacidad y una mayor respuesta, sobre todo respuesta rápida. Esa brigada de respuesta rápida es para el bien, que no la brigada de respuesta rápida es para el mal que ellos hacían para atacar a los incidentes. Pues se armaban con mucha mayor rapidez y había un mayor entusiasmo para la recogida de la basura, de los desechos, para ayudar a la gente. Esta vez no se nota eso.
Entonces, la defensa civil, el trabajo de la defensa civil ha sido negativo o inexistente.
Ha sido negativo, ha sido negativo. De hecho, la gente se pregunta por qué las autoridades le dieron a los militares, los generales de los tres ejércitos de Cuba, le dieron la tarea de la recuperación y de la reconstrucción y no a la defensa civil. La defensa civil está ahí casi decorativamente y es una pregunta interesante. Otros, tú sabes que como en Venezuela se dividen en chavistas y maduristas, pues aquí se dividen en raulistas y fidelistas. Y otros se preguntan por qué Raúl Castro no hizo lo que hacía su hermano, que se presentaba determinados lugares que había sufrido estos embates y hablaba y conversaba con la gente, se generaba, digamos, una mayor empatía y una mayor cercanía entre la gente y las autoridades del país. Y eso es otra pregunta que se hacen aquellos que se dividen aquí entre raulistas y fidelistas. Bueno, claro.
Sí, claro.
Poco, pero en todo caso, eso está como que también marcando este momento en el que la gente está sufriendo. En todo caso, lo que se revela es, por un lado, la incapacidad. Este es un régimen que solo acumula deudas y fracturas sociales y deudas y fracturas estructurales. Salió un reportaje, por cierto, y nos llamó la atención, de las Naciones Unidas, donde se dice que, por ejemplo, la mitad todavía de los afectados en la vivienda por el Sandy, estamos hablando de 2012, no han podido recuperar su vivienda. Y solo 188 casas se han reconstruido de las 3.800 y tantas casas que debían reconstruirse por los efectos del Matthew en la zona oriental. Y esto te está hablando de ese acumulado de deudas sociales que el gobierno cubano todavía le debe a la gente y atesora con la gente. Y es preocupante porque todos los años hay huracanes, unos más fuertes, otros menos fuertes, y lo único que hacemos es acumular esas deudas sociales, olvidarlas y sepultarlas y ocultarlas, en lo que viene a reflejar la incapacidad del régimen para responder a las demandas y necesidades del país. Pero bueno, son cosas ya consabidas.
Sí, pero bueno, el proceso, Manuel, el proceso de recuperación sigue lento y va a seguir lento, porque si no se resuelve, no se ha resuelto lo de tantos años, ¿cómo la población, cómo el gobierno va a resolver lo de ahora?
Pero se publicitó que se iba a empezar el trabajo, por ejemplo, en Varadero. Los todos polos. Los centros turísticos, y lo dijeron en la televisión porque lo vi. La televisión cubana se lo expuso al pueblo, que había que priorizar los centros turísticos porque por ahí es por donde se entra el dinero a la economía.
Así mismo.
El dinero, ¿a cuál bolsillo? Siempre se pregunta la gente, ¿no?
También.
Y yo creo que, de alguna manera, la otra preocupación es qué va a pasar con las donaciones. El gobierno cubano suele vender lo que se dona, no lo que se compra, porque todavía si compraran y vendieran, pues bueno, es lógico. Pero la gente se está preguntando a dónde van a ir las donaciones y si se las van a vender. Porque yo creo que aplicar prácticas comerciales en momentos estrictamente humanitarios es también algo a lo que el gobierno está acostumbrado con las donaciones que se reciben del exterior, y es algo que ya la gente está resintiendo y se están preguntando en caso de que llegue de alguna manera a los lugares más necesitados.
Claro. Yo he visto por ahí la gente diciendo incluso que no quieren que no manden donaciones al país porque se las venden y que no van a tener acceso a estas donaciones. Y es duro cuando una gente de pueblo dice no manden porque nos las van a vender. Es duro.
Sí, la gente está diciendo, sobre todo la gente en el centro del país, muchas veces se reciben donaciones para reconstrucción de vivienda, lo cual no es complicado para nada, sobre todo por la infraestructura, digamos, elemental con la que se construye aquí en zonas del interior. Un poco de teja, casi nunca son de placas, digamos, pleibos, en todo caso mucha gente utiliza zinc, y ya están acostumbrados a ese tipo de vivienda, a ese tipo de estructura. Sin embargo, reconstruir eso, que se puede hacer con esfuerzo, prácticamente, según la dimensión de la casa, obviamente, pero se puede hacer con esfuerzo prácticamente en dos días, pues la gente se mete meses y hasta años, en algunos casos ni siquiera logran recuperar su casa. Luego publicitan las muestras de reconstrucción de lugares fotografiados, con cámara y televisión, de algunas donaciones específicas que se hacen de otros países, y lo proyectan en los medios de comunicación como si se estuviera haciendo en todos los lugares. Y claro, como no hay contraste de opiniones en Cuba, pues mucha gente se lleva la impresión falsa de que se reconstruyen las casas cuando lo único que sucede es que se acumulan esas deudas sociales y el déficit habitacional crece en el país.
Manuel, ¿y la apertura de las escuelas? ¿Qué has oído?
Ya se están abriendo las escuelas, ya los estudiantes, por lo pronto aquí en La Habana, que es donde yo tengo muchas más posibilidades. Y tengo bastante porque sí me muevo por toda la ciudad, siempre, en el asunto del trabajo. Y sí, ya se están abriendo las escuelas. La universidad solo abre, sí abre el lunes, ya eso lo informaron, que la universidad va a abrir el lunes. Parece que fue bastante afectada allí, sobre todo, bueno, está en la colina y sufrió... también el embate de los vientos, con mucha gente así a campo descubierto, y quizás tengan que recuperar un poco más ahí, quizás el lunes. Pero ya otras escuelas han ido abriendo y los estudiantes afluyendo a ellas, y por ahí vamos.
Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy.
Gracias por la invitación, espero que no sea la última.
No, pues claro que no. Bueno, que tengas un buen fin de semana.
Cariño.
Igual.
Bueno, conversamos con Manuel Cuesta Morúa. Él es activista de Arco Progresista y la plataforma Nuevo País. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, vamos a tomarnos un descansito y vamos a hacer el horóscopo, ¿verdad? Que hay gente que ha escrito a decir, oye, ¿qué pasó? Pues sí, vamos a retomar el tema del horóscopo y vamos a dar los números de la lotería y vamos a seguir escuchando a todas estas voces de diferentes partes de la isla sobre los daños del huracán Irma. Regresamos, no se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del reverendo Martin Luther King, que todos saben que es un religioso norteamericano y el promotor de los derechos civiles. Él dijo, en un acto así de amor y de fe y de esperanza, amiga, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Eso es de una fuerza. Uh-huh. Si supieras que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Martin Luther King.
Bueno, nos escribió nuestra amiga Margarita y dice, muchas bendiciones a todas y que tengan un lindo fin de semana. Todos estos días he estado muy preocupada porque nuestra hermana Merce, allá en Caibarien, donde Irma arrasó, al fin hoy la pude contactar. El techo de su casa se le fue. Se notaba muy triste y aún no tienen corriente eléctrica. Que Dios les ayude y fortalezca a ella, su familia y a todos aquellos hermanos afectados. A Laura la admiro por lo positiva y sincera. Saludos a Ada, Jaimel, Nelson, Jacinto, Luis Mario y todos mis compatriotas. Un abrazote a ustedes. Margarita no los olvida. Bueno, Margarita, te mandamos un abrazo a ti. No mencionas si tú sufriste daños, así que esperamos que estés bien. Y bueno, nuestra amiga Merce, imagínate tú, se le fue el techo. Merce, si nos estás escuchando, te mandamos un abrazo. También nos escribió Nelson. Dice que está bien, pero está sin electricidad. Dice que nuestra amiga Tania sufrió bastantes problemas, parece que perdió la casa o perdió objetos, no sé específicamente, dice sufrió afectaciones. Bueno, Nelson, hemos estado tratando de comunicarnos contigo, pero hoy las líneas están muy, muy malas.
Tenemos una llamada. Rosa, mira. Escalona, dama de blanco en Holguín.
Buenos días. Buenos días, ¿nos escucha?
Sí, buenos días.
Buenos días. Cuéntenos cómo están las cosas por allá, por Holguín.
Bueno, por acá, por Holguín, yo vivo en lo que es el casco histórico de la ciudad, no hubo ese gran daño. Hubo algunas afectaciones de techos de vivienda, hay muchos árboles caídos. En Cacocún tengo conocimiento que sí hubo una inundación muy grande donde tuvieron que sacar las personas con lanchitas de los lugares porque se rompieron unos tubos, formaron unos canales, no sé exactamente. El problema ahora actual aquí es la alimentación, no hay medicamentos, las bodegas, los mercados están prácticamente vacíos. No hay nada, no sé lo que es el arroz, que es lo único que más o menos a la población, pero no hay otro tipo de ni de cárnico, ni productos de lácteos, viandas, como las casitas por aquí no tienen nada al lado de viandas, están absolutamente vacías. Lo que están ofertando son productos de lata como piña enlatada, que no es asequible a la población, pastas de puré que tampoco es asequible a la población, carísimo. Es lo que tienen las casitas por aquí, por la zona donde yo vivo, es lo que puedo decir.
Rosa, mencionaste arroz, pero ¿tienen con qué cocinar? ¿Electricidad, leña?
Bueno, sí, donde yo vivo, la electricidad a los 3 días se puso. Okay. O sea, esos primeros días no hubo nada porque tampoco le dieron, aquí la mayoría de la población, muchas personas tienen gas, pocas personas tienen gas, mejor dicho. La mayoría cocinamos con electricidad. y no teníamos con qué cocinar. Y entonces no se le dio tampoco combustible a la población, las bodegas, no vino el combustible para estas catástrofes, que casi siempre debería de ser a las personas que logran cocinar con el petróleo.
Claro.
Como se conoce aquí.
Rosa, las afectaciones de la vivienda en Holguín, donde tú vives, se afectaron muchas viviendas.
Bueno, mira, las afectaciones fueron en viviendas que estaban, tenían construcciones de madera, los techos. Parcialmente, algunos techos sufrieron daño, porque sí hubo mucho derribo de árboles. Los árboles provocaron caída, como no los picaron, no sé cómo esa medida aquí. No se trabajó de esa manera, no hubo evacuación, a nadie vinieron a evacuar ni nada de eso. Nosotros estábamos prácticamente olvidados de eso. Los árboles cayeron en algunas viviendas y, por supuesto, que estaban en mal estado, fueron derribadas. Pero por lo general, las viviendas bien construidas, como no hubo ese viento huracanado, no hemos tenido afectaciones. Y la conclusión decía que sí hubo inundaciones grandes, que se pasaron muchos días sacando a las personas que tienen muchas necesidades en esa zona. Ahí hubo muchas casas tumbadas, los techos. Y bueno, ya lo estaba diciendo, nada de medicina, nada de alimentación.
¿Y el agua?
Bueno, el agua, a la población aquí por lo general siempre demora en ponerse. En estos momentos no han recibido tampoco agua del aguaducto, no tienen agua. Tienen que estar saliendo lejos a comprarla. Aquí donde yo vivo, tampoco el aguaducto ha puesto el agua, pero bueno, en los puntos están trayendo agua y ya se ha calmado un poco las colas y el suburbio ese para comprar.
Ven acá, ¿y el agua es de botellita y cómo la están vendiendo? ¿Moneda nacional o se usa?
No, el agua aquí no es de botellita. Aquí el agua se carga en pipa.
Agua de pipa.
En los puntos, en tanques grandes donde se le vende a la población.
Y después de ahora del huracán le están vendiendo esa agua.
Sí, sí, como no, aquí sí, todo se vende, aquí increíble. Nunca se regala nada. Aquí el agua se vende, y ojalá y hubiese alimentación al menos para comprarla.
Ya no hay nada.
Lo poquito que hay, no nada. Lo poquito que hay se está vendiendo a precio que no es accesible a la población. O sea, que la mayoría de las personas no pueden comprar, no pueden consumir, igual que el pan, la galleta. Eso aquí no hubo ni antes del ciclón, ni después del ciclón, la bodega donde nosotros compramos. Ahora es que se está normalizando y un pan de pésima calidad. No tiene grasa, no tiene sal, o sea que prácticamente es una cosa desastrosa.
Sí. Las ventas son de los mercados, los famosos mercados estos que todos los precios son muy altos, ¿verdad?
Altos, sí, y no tienen tantos productos tampoco ahora, porque aquí en el no más se ha visto un mercado ni una casilla, ni en el mercado ni en la calle. La papa aquí es una cosa que no se ve nunca para esta zona oriental.
Sí, yo sé, yo soy de Holguín. Sí.
Ven acá, y la comida sí, que en otras partes han estado repartiendo, que no, yo he visto, no. Porque las imágenes son como camiones con cajitas y sirviendo.
Vendiendo.
También, pero en esa zona lo han dado.
No, en estas zonas de afectado, las afectaciones que hubo, ya le digo, donde conozco que hubo afectaciones bastante malas, fue en Cacocún, y jamás fueron a repartirle comida ni a venderle comida a precio, o sea, asequible a la población, repito.
¿Se ha hablado algo de la reapertura de las escuelas?
Bueno, sí, aquí ya han abierto las escuelas. Por lo general, prácticamente casi todas las escuelas están abiertas. No tuvieron grandes afectaciones las escuelas aquí. Tuvieron afectaciones, pero muy pocas. O sea que lograron regular el curso bastante pronto. Desde el martes empezó el curso.
Pues yo creo que eso es fantástico, que los muchachos puedan por lo menos volver a su rutina, y eso también sí, pues ayuda, claro, a los padres. No. Pues claro. Bueno, Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotras.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, hasta luego y buen fin de semana. Bueno, estuvimos hablando con Rosa Escalona, ella es dama de blanco y está en Holguín. Bueno, vamos a tomarnos esa pausita que les prometí. Vámonos al horóscopo.
Bueno. Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, hoy tus relaciones para con los demás pueden tornarse un poco tensas si no pones de tu parte para que reine la paz. Busca diferentes alternativas, Aries, ya que todo tiene solución en esta vida. Cambia, crece, evoluciona. Escucha lo que los demás tienen que decirte y sigue el ejemplo de aquellos que han ganado en la vida. Tus números de suerte, Aries, en el día de hoy, el 41, el 26 y el número 17. Tauro. Te conviene quedarte callado y escuchar, aunque para esto tú tengas que esforzarte un poquito. Decirle a un Tauro que se calle.
Calladita te ves más bonita, Exida.
Decirle a una Taurina que se calle. ¿Qué problema? No dejo opiniones donde no te las han pedido. Ese asunto familiar que tanto te preocupa se va a resolver sin mayores intenciones de parte tuya. Invierte tu tiempo en aquello que exalte tus habilidades artísticas. Voy a cantar. Los números de suerte, el 7. El 29 y el número 15. Géminis, recarga las baterías físicas, las baterías emocionales en estos días tan terribles. Busca correctamente en donde tengas dudas. Organízate para que puedas comenzar el día con paz, con ánimo y seguro de lo que tú quieres hacer y de lo que tú quieres lograr. En el área del amor, Géminis, vas a tener todo para que seas muy feliz. Con tu dulzura de palabra vas a ganar muchísimos corazones en el día de hoy. Los números de suerte de Géminis, el 11, el 5 y el 21. Cáncer, lo que siempre has soñado se te está realizando si tú tienes positividad en la vida. Tienes que ser muy paciente, Cáncer. Esto te va a llevar directo al éxito. No habrá nada que te atemorice, ya que estás muy consciente de todo lo que ocurre en tu vida. Todo tiene una razón de ser, y malo o bueno, de alguna manera vas a salir beneficiado, Cáncer. Los números de suerte, el 8, el 10 y el 20.
Leo, poseerás ahora el suficiente poder mental para poder crear las condiciones necesarias para lograr el éxito en asuntos relacionados con tu trabajo o con tu profesión. Ejercerás completo dominio en todo lo que hagas, especialmente en el sector de los negocios y las finanzas. Números de suerte, el 16, el 4 y el 2. Virgo, no envidies la suerte de otras personas, Virgo. Tú también puedes ser exitoso si obras desde el corazón. Ten fe en tu sueño, en aquello que deseas que se te haga realidad, y así lo obtendrás. Cambia esa postura arrogante que últimamente has asumido ante los demás. Ilumina tu vida con amor, Virgo. Números de suerte, el 21, el 7 y el 49. Libra, pon de tu parte para que reine la paz, el respeto y la comprensión en tu vida. No le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti, Libra. Proponte comunicarte a nivel del corazón. No juzgues ni critiques. Escucha con atención para que puedas llevar a cabo los cambios necesarios en tu vida. Números de suerte, 39, 17 y 1. Escorpión, apenas se está acercando el fin de semana. Ya tenemos sábado y domingo ahí, por lo que debes mantener tu estado de ánimo por todo lo alto. Hazte el firme propósito de cambiar todos esos aspectos negativos que pueden existir en tu persona. Cambia, renuévate, desecha de tu vida lo que no sirve y ya verás cómo las cosas van a ser mejor. Números de suerte, el 5, el 12 y el 34.
Bueno, continuamos con Sagitario. Tu fuerza de voluntad te llevará a conseguir aquello que por largo tiempo has deseado. Las estrellas ponen encanto en tu vida íntima. Si tienes pareja, la relación entre ambos se tornará sumamente pasional y divertida. Podrás expresar todo ese manantial de ideas que viven dentro de ti. Los números de suerte son el 50, el 19 y el 38. Capricornio, no te encapriches con aquello que tú bien sabes que no te conviene. Piensa que nada a la fuerza te resultará beneficioso. Tu pareja demandará más de tu atención. Divide sabiamente el tiempo entre tu trabajo y tu vida íntima. Esos momentos en la intimidad merecen ser los mejores. Los números de suerte de Capricornio son el 3, el 20 y el 11. Acuario, planifícalo todo detalladamente. Controla esa inquietud que muchas veces te lleva a cometer errores en donde menos lo deseas. Diversifica tus intereses y mantén siempre en alto tu buen sentido del humor. Todo lo relacionado con el extranjero, en especial los viajes, te traerán suerte. Los números de suerte de Acuario son el 9, el 45 y el 32. Y por último, Piscis. La energía de los planetas hará que con muy poco esfuerzo tus encantos salgan a la luz. Tu salud mental estará fuertemente ligada a tu salud física. Mantente positivo y alegre. Lleva a cabo esos cambios en tu alimentación que has estado posponiendo desde hace algún tiempo. Los números de suerte de Piscis son el 45, el 18 y el 3. Y por último, los números de la lotería. El pick 3 de la noche fue 088. El de la mañana, 528. El pick 4 de la noche, 1107. Y el de la mañana, 2965. 2965. Y bueno, creo que vamos a hablar con nuestro amigo Luis Mario, que está en Remedios. Buenos días.
Oye, buenos días. Hola a todos, un abrazo.
¿Cómo estás tú?
Bien, aquí recogiendo escombros aquí en la casa.
¿Qué, algo le pasó a tu casa?
Bueno, no a nosotros, no. Mi casa es una casa antigua, no. Una mata de mango que estaba al lado.
Ok.
Y cayó encima de la cerca.
Ah, caramba.
Pero bueno, gracias.
¿Y en el resto de tu barrio, todo el mundo bien?
Sí, sí. Por lo menos, donde vives un... Muchas casas antiguas. Las casas afectaron el techo principalmente.
Ok.
El techo de las personas.
Ven acá.
Estamos nerviosos.
¿Tienen luz? ¿Tienen agua? ¿Qué?
No tenemos nada. Hace más de una semana sin agua, sin luz.
Qué horror.
Los niños desesperados. Estamos pasando hambre.
De verdad.
Necesidades.
Sí.
Mosquito, calor.
De todo.
Los niños están nerviosos ya.
Sí.
Tengo que cantarle a la niña por la noche.
Ah, claro.
Se cayó también... Tengo una tristeza arriba.
Se cayó.
Ay, Luis Mario.
Después del ciclón se cayó una pared.
Ajá.
Que le cayó arriba un niño.
Ay,
y
no.
Fueron al hospital.
Uh-huh.
Un niño y a una muchacha que estaba con ella que se retiró arriba. Y fueron al hospital. En el hospital no había, la planta estaba rota. Ahí esto ha sido ahí terrible.
Entonces no. ¿Oye? hay escasez de alimento, me dijiste.
Sí, escasez de alimentos, por lo está pasando, hombre.
Ven acá, ¿y el trabajo de la defensa civil qué?
No, fíjate, no le hicieron caso al pueblo. En otros ciclones se pasan los carritos anunciando que vamos a evacuar al pueblo. Una persona lo evacuaron en un refugio, y resulta que el refugio, el techo se le cayó. Vaya, no perdieron la vida de milagro.
Terrible.
Sí, terrible aquí.
Déjame preguntarte, Luis Mario, sí. cuando empezaron a anunciar que venía el huracán, ¿no dieron las orientaciones correctas? ¿No le avisaron a la población por dónde venía? ¿Qué tenían que hacer?
Ahí las personas tuvieron que ir al gobierno preguntando que dónde se metían.
Ay, Dios santo.
No los evacuaron.
No los evacuaron. La gente por sus propios medios, casa de los familiares, casa de las amistades, que se brindaron. Pero el gobierno aquí, el presidente del gobierno...
Pero...
No paraba el carro y no le dio la cara al pueblo. Y la gente ahí protestando. Ayer mismo un carrito, ayer antier, por acá hacia la niña pasó un carrito con altoparlante. No, y que nosotros somos más fuertes que...
Sí.
Que si no, la gente le dijeron hasta malas palabras.
Pues
le dijeron, vete para acá.
Sí, claro.
Por ahí vaya esas cosas.
Qué cosa.
Luis Mario, te escucho...
Ahí mi niña.
Luis Mario, yo te escucho...
Te escucho
agitado.
Sí.
Estoy caminando, hija, por la situación, buscando comida para la niña.
Ok.
¿Estás preocupado?
Oye, que le compro una... Claro, mi alma. No es que sea nervioso, sino por ustedes, ni por hablar, porque yo expreso lo que siento y me importa tres espíritus. Sino que situaciones que tenemos ahí,
claro.
Todos los niños aquí.
Sí, sí, sí.
No tenemos agua fría. Hace más de una semana que aquí no desesperado por tomar agua fría.
Sí. Mira, y bueno, me imagino entonces que los niños y la escuela todavía no, ¿verdad?
No, hay una escuela que está destruida. Ahí la escuela, esta gente haciendo esto así en la escuela. Cuando la escuela está destruida, los niños van a empezar las clases. Por lo menos hay una escuela aquí, se quita el parque.
Okay.
Se quita donde vive la niña. Está al lado del gobierno. Que esa escuela viene de hecho.
Okay.
Insistiendo en esto de educación, insistiendo. ¿Dónde van los niños? Voy a coger el sol, abajo a la intemperie.
¿Cómo van a dar clases en esas condiciones?
No, ¿para qué? Hay una muchacha, cosas que pasaron. Bueno, el cine aquí se acabó, no quedó un techo, una logia le cayó de arriba una casa, el muchacho fue para allá, y entonces los dirigentes, no, que ve para allá, dice, no voy para allá, no, yo voy a ustedes se montan en el carro conmigo y van para allá, es la situación que tenemos. Hasta ahora aquí no había muerte, pero bueno, el 90%
gracias a Dios. De los
sitios afectados, el 90% de... ¿Nosotros estamos hablando de Cagarín?
Sí, que pasó aquí fuerte.
Los vientos fueron de 160 kilómetros constantes, más de 10 horas estuvimos bajo el efecto del ciclón y rachas de 260, 300. Entonces mi mamá y yo nos tomamos de la mano y fuimos para aquí, para la sala, y yo empecé a rezar. Y tuve cuando soplaba la racha, como las casas se estremecían, parecía un terremoto. Y decía, usted verá que la casa se va a levantar del peso. Remedio entero nervioso y todo el mundo, nadie durmió, ¿quién va a dormir? Todo el mundo alterado.
Claro.
Hasta muchas personas se lloraron.
Claro.
Sí, ahora es el otro, ahora bueno, es el otro huracán. Es el otro huracán, sí, que es la recuperación, que es terrible.
Sí, vamos a ver, hija, hasta cuándo esto. Esto es para largo tiempo. Esto es para largo tiempo. No sabemos qué tiempo vamos a estar sin corriente, sin agua. Sí. Ahí pusieron un poquito de agua para que la gente más o menos saciara. Unos calores terribles. Aquí no le interesa nada. La radio provincial ha mencionado todos los pueblos. El medio no se ha mencionado. Mencionaron Santa Clara, La Habana. La Habana, verdad que estuvieron afectados, pero no como nosotros.
Sí.
San Juan es un pueblo que está cerca de aquí, lo pusieron en corriente, nosotros no tenemos corriente. Caibarien está a 7 kilómetros, Caibarien sí fue, Caibarien tocó tierra y al lado de nosotros damos 7 kilómetros a Caibarien.
Uh-huh.
Y entonces los comentarios que hay que iban a poner la corriente a un barrio que se llama Bantroy 1 y Bantroy 2.
Uh-huh.
Eso, el Bantroy 2 fue un casa que le hicieron a las personas que trabajan en los hoteles.
Sí, claro.
Allá los caigan a la mayoría. Y entonces las personas en la calle, mucha gente dijeron, no, que los callos, que callos ni callos, chicos, la vida de tu casa, de tu familia, que callos ni callos, que se acaben los callos y que se acaben todo. Tu vida, tu casa, tu familia es lo importante.
Claro, claro que
Óyeme,
sí.
Oye, parece que me tenían bloqueado el teléfono, porque yo creo que Tomás Cardoso y eso, y le pide disculpas de mi parte, cuando lo vea.
Pero es que tú no te tienes, pero es que tú no te tienes que disculpar, Luis Mario, por amor a Dios.
Porque no es culpa mía.
No.
Porque yo loco hablo con ellos para decirles
lo sabemos.
Y Juan también.
Claro.
Oye, Juan, que estoy loco para hablar con él y Sandra, con ustedes.
Sí, yo les digo si acaso que traten de llamarte después, pero óyeme, créeme, sabemos que hay muchos oyentes que quieren hablar, que quieren expresar, si no pueden por H o por B, ¿no? O sea, por diferentes razones.
No, mi hermanita, a mí me ha respeto, vaya, en el sentido de ustedes me entienden, en la Copa Popular. No, yo digo lo que siento y digo la realidad. Sí.
Son las dificultades de las comunicaciones. Claro. Simplemente estamos teniendo problemas con la llamada. Luis Mario, te mandamos un abrazo enorme, enorme. Bueno,
ay, gracias, mijo,
ojalá.
Cuídate mucho porque tú eres el centro de tu familia.
Claro, está preocupado. Sí,
cuídate mucho.
Oye, hermanita, estoy en la calle a veces que busco un poco de chicharro para la niña. Ya no sé ni de dónde inventar, ya he vendido ropa, he vendido todo, ya no sé de dónde inventar ya.
Ay. Ten calma, todo se va a resolver, tú vas a ver.
Sí, y bueno, y nosotros, bueno, vamos a seguir informando sobre la situación en las diferentes comunidades. Ajá, dime, sí. Dime.
Una muchacha, una señora mayor, fue, yo estando yo en el gobierno, ¿no? Pregunté dónde me iba a cuál,
uh-huh.
En caso de emergencia. Ah, la casa de la niña arriba está en una casa, tiene un piso arriba,
uh-huh.
El cuarto está rajado, yo estoy cansado de decirle a la gente del gobierno, ahí a los directivos, a las personas que tienen patrimonio, y que no pase nada a la niña, ni a mi familia, porque yo estoy cansado de decírselo a ustedes, estoy desgastado de decírselo a ustedes, Dios ponga su mano, que no pase nada, ya ustedes lo saben ya, en caso de que ocurra algo, que Dios ponga su mano, que no pase nada, pero ya se lo dije a ellos, estoy cansado de decírselo, a este gobierno, a un y estoy ya con un estado de nervios. Entonces la niña está durmiendo en la parte de adelante, porque eso está en derrumbe.
Sí.
Y óyeme, aquí los directivos gobiernos le interposan tres pitos. Y muchas construcciones en el parque. Una escuela que cogieron ahora para hacer un comedor para turismo.
Para
una
turismo.
Para ese recurso. Sí, para ese recurso. Para el pueblo nada. Aquí no han vendido nada.
Mm.
Entonces hoy están vendiendo un arroz a peso. Un arroz que se mojó. Bueno, el pueblo está ahí con tremenda hambre, con tremenda necesidad.
El problema es que tienes que cocinar el arroz.
Claro.
El arroz
dice que se mojó. Mentira, eso no se mojó nada. Yo lo tenía guardado. Entonces sí. Lo están vendiendo, bueno, en pueblo ahí, con tremenda hambre. Y nosotros tenemos hambre aquí, ¿para qué te vamos a contar? Sin lubricantes, sin nada. Ah, espérate, otra cosa que se me olvidaba. el día que yo fui al gobierno también, de una señora mayor ya, su esposo tiene un infarto cerebral que no puede moverse de la cama, y habló con el jefe del gobierno. El jefe del gobierno le dijo, no, señora, cógele y ponlo para allá atrás con un cuartico. Y la muchacha aquella lo que le ha dicho.
Claro.
No, sí. Falta de sensibilidad, falta de personas. No la ha dado la cara al pueblo.
Yeah.
No, ¿para qué? La gente está muy disgustada aquí, bueno, en toda la nación.
Claro.
No les importa nada.
Bueno, Luis Mario,
yo no quisiera que ustedes, que no me ayudaran en nada en ese sentido, ¿no? Simplemente que cuando puedan, al teléfono, para estar en comunicación con ustedes, porque el otro lo invento yo aquí, no sé, ¿oíste?
Ok, bueno, Luis, nos vamos a mantener en comunicación, Luis Mario, ¿ok?
Mira, si alguien, si algún padrino, si alguien quisiera escuchar, me está escuchando, y me pudieran mandar aunque sea 5 pesos para el teléfono, para estar en comunicación, a la gente se le cayó la casa de Santo Espíritu. No, menos mal que no ha pasado a los niños, a Mercedes, no sé qué habrá pasado por allá. Tania en Tahuayabón, dice que acabó en Tahuayabón.
Sabemos que Tania tuvo bastante pérdida. No hemos hablado con ella, pero sabemos que tenemos pérdida.
Y Dania.
Ella tiene pérdida.
Y Dania
también.
Y Dania
tiene mucha pérdida, bueno, también.
Mi solidaridad con todos ellos, que están igual que yo, sentados. La única ayuda que quisiera, mis hermanitas, que pudiera, aunque sea, si alguien está escuchando, aunque sea 5 pesos para el teléfono, para estar en comunicaciones. ¿Oíste, mi hermanita?
Está bien, te escuchamos.
El que pueda, ¿oíste? El que pueda.
Bueno, Luis
Mario. Hermanita,
Un abrazo.
Estoy en la calle.
Bueno, Luis Mario, tú sabes que ya se me acabó el tiempo, así que vamos a tener que dejar de hablar contigo. Pero bueno, vamos a ver si la semana próxima hacemos contacto de nuevo, ¿ok?
Un abrazo y bendiciones cuando quieras.
No, un abrazo a ti, bendiciones a ti y a tu familia. Bueno, estuvimos hablando con uno de nuestros oyentes, Luis Mario. Él está en Remedios y lo que nos está contando, bueno, es tristísimo, ¿no? Una situación muy, muy dura. Nos escribió nuestro amigo Félix y dice: mis queridas princesas, les cuento que ayer visité a mis familiares en el municipio de Zaguala Grande, específicamente en el poblado de Viana. ¡Qué destrucción! Allí quedó muy poco, árboles ninguno, y lo más terrible es que allí no ha ido ningún representante de este régimen para saber si hay ni siquiera algún muerto o para saber qué necesidades hay. Solamente vendieron una mortadella que hasta media echada a perder y que sacaron del hospital de Zagua porque se les iba a echar a perder. En toda esta zona el comentario es que nadie va a ir a votar y los que vayan van a votar en blanco porque el desamparo ha sido total, al punto de que vino la guagua del albergue y aún sabiendo que se le había caído su casa, dejó en la calle a una humilde madre de 2 niños en la calle, la que tuvo que guarecerse en un viejo taller. Es hora de llamar al pueblo cubano a no votar, a no participar de las asambleas de nominación. Es hora de hacerle saber a este moribundo y geriátrico régimen que nosotros no los queremos. No los necesitamos. Un abrazo de Félix. Bueno, Félix, vamos a ver si conversamos la semana que viene para pues poder seguir enterándonos de lo que está pasando en la isla. Nosotras nos tenemos que despedir. Les deseamos un buen fin de semana. Estaremos con ustedes nuevamente el lunes para hablar con voz propia. Chao.
Que el niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop en el el exitazo del futuro, lo nuevo de la cubanita Camila Cabello. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback recordamos un éxito de Taylor Swift de hace 3 añitos. Y Víctor Suave presenta en el VIP a Ricardo Montaner.